Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla José Javier Castilla, notario.
Nos vamos a ocupar en esta ocasión de la reproducción artificial, de la T-Real, las técnicas de reproducción asistida que vienen siendo reguladas en España desde 1988 con una legislación actualmente vigente que data de 2006 y que exigen una reflexión previa sobre qué significan y en qué contexto se producen. Digamos que la reproducción humana, desde la perspectiva del usuario, es algo tan sencillo como dejarse llevar del instinto. Estamos diseñados para reproducirnos como lo están los animales en ese sentido también. Pero desde el punto de vista biológico, la reproducción humana es un mundo apasionante, complejísimo, biológicamente lleno de novedades en los que los investigadores, los médicos bucean y no llegan a conocer toda la realidad, ni muchísimo menos. El tema de la fecundación, la organogénesis, el genoma, la crioconservación, los efectos de la crioconservación en los en gametos o en los embriones, la manipulación genética, la ingeniería genética en orden al estudio de enfermedades, en fin, es un mundo apasionante y, por supuesto, en una gran medida desconocido. A partir de los años 80, los avances médicos y tecnológicos permiten al hombre plantearse la reproducción artificial con éxito y la reproducción humana artificial con éxito, y ello, sumado a un motivo perfectamente honorable como es el de dar una salida a cientos de miles de parejas estériles en edad fecunda que ansían tener descendencia y no pueden conseguirla en su unión matrimonial sin esa ayuda, digamos, de las técnicas de reproducción asistida, llevan a la medicina a investigar y avanzar en este campo. Pero este fin, perfectamente digno y honorable, no justifica algunos medios de los que vamos a ocuparnos en los próximos minutos. Me voy a referir fundamentalmente a tres apartados. En primer término, la manipulabilidad del preembrión. En segundo término, la donación de esperma con anonimato del donante. Y en tercer lugar, el tema de la crioconservación de gametos o de embriones, es decir, la descontextualización cronológica de seres humanos. Los inconvenientes, las contraindicaciones que estos medios, en orden a conseguir el fin que antes veíamos, producen, pueden ser clasificados en tres órdenes: éticos, jurídicos y médicos. Éticamente, el tema de los embriones humanos manipulables, desechables en números impresionantes para determinadas técnicas de reproducción asistida, supone la cosificación del ser humano, utilizar como materia disponible lo que es una vida emergente con toda la riqueza, toda la profundidad y todo el merecimiento al respeto que nos debe la vida humana. Por lo tanto, es una barrera que nunca debiera, digamos, saltarse. Cada embrión es una vida que ha comenzado con la fecundación y, por lo tanto, merece todo el respeto. Es verdad que el tema de los embriones congelados tendrá ya un tratamiento específico porque ya tienen un mal hecho en la circunstancia actual, digamos, de su congelación, pero no quita en absoluto verdad al principio de que la vida humana comienza con la fecundación y que, por lo tanto, el tratamiento manipulador de los embriones humanos, aunque sea con la finalidad más legítima y más honorable que se quiera poner, el fin no justifica esos medios, que es la manipulación o desecho de embriones. En segundo lugar, desde el anonimato del donante de esperma supone, desde la perspectiva del sujeto resultante de esa técnica de reproducción asistida, es decir, del niño que nazca de ese procedimiento, la negación de la paternidad, el haberle negado de un modo arbitrario e injusto de algo que la naturaleza le dota, que es un padre y que existe, que es biológicamente el donante. Y por último, también éticamente, todo el tema de la crioconservación de gametos y de embriones presupone un daño ético evidentísimo para los niños resultantes, a los que se les descontrasteriza del entorno adulto en el que han de nacer. Es decir, que si se retrasa 50 años la crioconservación, suponiendo que eso fuera posible, luego veremos qué contraindicaciones médicas tiene, pero suponiendo que la ingeniería, digamos, genética y los avances tecnológicos lo permitiesen, descontextualizar cronológicamente a un ser humano de su contexto real en el tiempo es una barbaridad, porque es privarle de su familia biológica introducirlo en un ambiente absolutamente ajeno a aquel en el que fue concebido. Todos hemos nacido en el seno de familias y tenemos derecho a ser tratados como, digamos, seres humanos que se desarrollan en un ambiente afectivo familiar, que es el propio del que nos ha dotado la naturaleza. Por lo tanto, violentar ese contexto cronológico es una barbaridad ética. Pero además, hay contraindicaciones claramente jurídicas. Me voy a centrar fundamentalmente en la investigación de la paternidad. Es decir, en el artículo 10 de nuestra Constitución se establece el derecho al desarrollo de la personalidad de todas las personas y, por lo tanto, ese desarrollo de la personalidad de estas criaturas que han nacido con las técnicas de reproducción asistida exige, para que se cumpla en ellos el principio de igualdad con el resto de los ciudadanos, el derecho a investigar la paternidad, que por otra parte viene reconocida también en el artículo 39 de la Constitución, deducible del mismo. Por lo tanto, el donante de esperma que defiende su anonimato en la ley vigente actualmente de 2006 está realizando, digamos, una vulneración del derecho de este hijo biológico a conocer a su padre y a investigar y conocer sus orígenes. En este sentido, fue muy aleccionador y fue un revulsivo importante en la prensa norteamericana la declaración de Katrina Clark, una chica que al cumplir los 18 años en el año 2006 escribió un artículo en el Washington Post en el que denunciaba cómo los médicos y los padres eran de una hipocresía victoriana espantosa cuando desconocían el que los productos del banco de semen tuvieran interés en conocer a sus progenitores, cuando es el interés en tener descendencia de sus clientes lo que les lleva a generar la reproducción asistida en los términos que estamos comentando. Y se preguntaba esta chica en aquel artículo, ¿cómo es posible que, siendo sus clientes motivados precisamente por ese deseo de descendencia, nos nieguen a nosotros el deseo de conocer a nuestra ascendencia? Es la misma regla la que sería aplicable. Somos menos personas, tenemos menos derechos de personalidad, tenemos menos derechos humanos que ellos. Y en este sentido, a medida que las criaturas emergentes de estos sistemas de reproducción artificial van llegando a la mayoría de edad, van generándose protestas que evidencian cómo los medios utilizados violentan jurídica y éticamente los derechos humanos de esas criaturas resultantes de la reproducción artificial cuando se hace. Pero es que además médicamente tenemos también contraindicaciones. Se están evidenciando daños cardiovasculares y propensión al cáncer, a determinados tipos de cáncer, de criaturas que han sido objeto de crioconservación, sobre todo en plazos que superan los 7 días. Es decir, que la descontextualización cronológica no solamente tiene una contraindicación ética que antes veíamos, sino que incluso puede generar, y esto mientras no se controle, no se puede jugar con fuego, con la salud de los terceros, que son las criaturas resultantes, puede tener contraindicaciones cardiovasculares y de enfermedades muy graves en los sujetos resultantes de la crioconservación.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.